Hola oyentes de Radio Sefaradí, bienvenidos a este informativo de hoy comentado por Jorge. ¿Qué hay?
¿Qué tal, Alejandro?
Comenzamos con los titulares del día. 6 rehenes israelíes fueron ejecutados por sus captores en Gaza en medio de ataques aéreos cerca de su túnel. La Fiscalía apela a la decisión del tribunal de liberar al asistente de Netanyahu, Feldstein, bajo arresto domiciliario. El ejército israelí advierte a 30 soldados para que no viajen al extranjero, ya que grupos propalestinos han presentado contra ellos denuncias por crímenes de guerra. Macron anuncia una conferencia en junio de 2025 sobre la creación de un Estado palestino. El presidente de Corea del Sur se enfrenta a un juicio político por intentar imponer la ley marcial. Estos son los temas del día que comentaremos aquí en el informativo de Radio Sefarad. Más de 3 meses después de que sus cuerpos fueran recuperados de Han Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, una investigación del ejército israelí descubrió que 6 rehenes probablemente fueron ejecutados por sus captores en medio de un ataque aéreo a un túnel de Hamas. Los rehenes, Alex Danzig, de 75 años, Yagef Bustaf, de 35, Haim Peri, de 79, Yoram Metzger, de 80, Nadav Popelwell, de 51, y Abraham Munder, de 78, fueron recuperados de un túnel en el complejo residencial Hamad Town de Han Yunis el 20 de agosto, meses después de que fueran asesinados. La investigación ha descubierto que los 6 hombres, después de ser secuestrados vivos por terroristas de Hamas el 7 de octubre de 2023, fueron llevados a un túnel central en la citada localidad, donde estuvieron retenidos hasta finales de diciembre. Las fuerzas israelíes llegaron a ese túnel, que tenía celdas de detención, en enero. Para entonces, los rehenes habían sido trasladados a otro túnel a unos 4 kilómetros de distancia. Fueron retenidos en un estrecho pasadizo oculto bajo la ciudad de Hamad, que conectaba partes de una gran red subterránea en la citada Han Yunis. El ejército dice que no sabía de ningún rehén retenido en la zona cuando realizó el ataque, que recibió todas las aprobaciones necesarias porque no había sospechas de que hubiera cautivos allí. 6 meses después, utilizando nueva información de inteligencia, el ejército volvió al lugar del ataque y recuperó los cuerpos de los 6 rehenes, todos los cuales presentaban heridas de bala, lo que indica con alta probabilidad que fueron ejecutados por los guardias de Hamas que los mantenían cautivos, aunque no se sabe exactamente cuándo fueron ejecutados, antes, durante o después del ataque, aunque el ejército cree que el resultado habría sido el mismo y que los rehenes habrían muerto como consecuencia del ataque.
Bueno, esta es una noticia triste, pero que por lo menos acerca algo de la realidad que han vivido y cómo han sucedido las cosas, ¿no? De estos muertos ya teníamos noticia ya hace tiempo, en agosto. En realidad fue más tarde, no fue en finales de diciembre cuando las fuerzas israelíes llegaron a este túnel y entraron en él, pero pasado bastantes meses, 6 meses, aquí la noticia dice, utilizando nueva información de inteligencia, que es, suponemos que son confesiones de detenidos de Hamas que suministraron esta información a Israel y les dieron a conocer de que estos rehenes habían sido trasladados para esa fecha a una nueva localización que después coincidió con que había sido bombardeada por Israel sin que se tuviera conocimiento. De todos modos, el tema que los fallecidos presentaran heridas de bala habla bastante a las claras de que fueron ejecutados. Y fueron ejecutados posiblemente o cuando empezó el ataque al túnel o durante el ataque al túnel por los propios que los mantenían prisioneros, porque finalmente también se encontraron los cuerpos muertos de los miembros de Hamas que estaban en ese túnel. Así que aunque todavía no se puede afirmar totalmente, sí que se puede decir que hay una muy alta probabilidad que estas personas no murieran durante la, o sea, por el ataque, sino durante el ataque, ya que fueron ejecutados apenas podría haber empezado el mismo o durante el mismo por sus compañeros, llamémoslo así, en ese túnel, que eran los captores que los mantenían secuestrados.
Los fiscales del Estado israelíes apelaron la decisión tomada esta semana por el Tribunal de Distrito de Tel Aviv de ordenar la liberación bajo arresto domiciliario de Eli Feldstein. El asistente y portavoz del primer ministro Benjamín Netanyahu, junto con un reservista de las Fuerzas de Defensa de Israel, quienes fueron detenidos y acusados por la supuesta filtración de documentos clasificados a la prensa extranjera. Aunque el juez de Tel Aviv advirtió que no veía pruebas suficientes para respaldar la acusación del Estado contra Feldstein de intentar dañar la seguridad nacional, sí indicó que había evidencia clara de que Feldstein había violado conscientemente la censura militar al filtrar un documento clasificado robado de las Fuerzas de Defensa de Israel. Feldstein y el segundo sospechoso anónimo han estado detenidos durante más de un mes. El caso se centra en la supuesta filtración de un documento altamente clasificado al periódico alemán Bild en septiembre, que aparentemente detallaba las prioridades y tácticas de Hamas en las negociaciones de rehenes con el supuesto objetivo de poner a la opinión pública en contra de un acuerdo.
Bueno, este ha sido uno de los casos más importantes de lo que comúnmente se denomina un chivatazo, es decir, cuando una información de gran importancia y de alto secreto, pues se da a conocer a la prensa. En este caso fue un personaje muy cercano justamente al primer ministro, lo cual causó cierto desconcierto porque no se entendía muy bien si esto era una traición al país de alguna manera o lo que parece ser más probable, un intento político de evitar que esta situación llegara a buen puerto. Es decir, la filtración se había hecho con el objetivo de interferir en las negociaciones que el gobierno estaba llevando a cabo con Hamas, que, digamos, es uno de los objetivos de algunos de los partícipes en la coalición de gobierno, que no están muy de acuerdo en tener ningún tipo de miramientos ni concesiones para con el grupo Hamas. Esto sucedió hace más de un mes, ahora se está empezando a ver judicialmente, pero ya saben que este tema está justamente en el candelero porque a raíz de las negociaciones que se han emprendido para una tregua o alto el fuego en el Líbano, también están incidiendo las presiones para llegar a una situación similar en la Franja de Gaza, aunque el contexto ya puede ser bastante distinto.
El ejército israelí advirtió a una treintena de soldados y oficiales que combatieron en la Franja de Gaza que no viajen al extranjero después de que grupos propalestinos presentaran denuncias contra ellos por presuntos crímenes de guerra. Al menos a 8 de ellos, incluidos soldados que habían viajado a Chipre, Eslovenia y los Países Bajos, se les dijo que abandonaran inmediatamente esos países por temor a que pudieran ser arrestados o interrogados. El ejército israelí no prohíbe a los soldados viajar al exterior, pero sí realizan una evaluación de riesgos de las tropas que sirvieron en Gaza antes de aprobar su solicitud. Desde el comienzo de la guerra, el ejército ha pedido a los soldados que no publiquen en Internet imágenes de sus actividades durante los combates en Gaza para evitar que se utilicen en su contra en una posible investigación criminal en otro país. A los periodistas que han acompañado a las tropas en Gaza también se les ha pedido que difuminen los rostros de los soldados por la misma razón. A pesar de ello, los soldados siguen publicando vídeos y fotografías en sus cuentas personales de redes sociales, incluidas imágenes que muestran actividades que violan las mencionadas órdenes y que podrían ser contrarias al derecho internacional.
Bueno, conclusión. Estúpidos hay en todas partes, incluido también el ejército israelí. Por suerte, estamos hablando de una treintena de personas. de que pese a las reiteradas solicitudes del ejército, han publicado en las redes sociales fotografías suyas en situaciones que tienen un componente en medio de un escenario bélico que no es el que corresponde y que por detalles como estos pueden ser detenidos y juzgados por una corte penal internacional, entre otros, o también por organismos nacionales, no internacionales, en algunos sitios del mundo. Como decimos, la estupidez no tiene fronteras y no tiene ningún rasgo ni racial ni de otro tipo. Así que, bueno, Israel está tratando de proteger a estas personas, diciéndoles a aquellos que han viajado que vuelvan inmediatamente porque están en una situación delicada y en la cual va a ser muy difícil que Israel pueda ayudarlos. Es decir, si son detenidos en el extranjero, si llevados ante una corte, acusados de crímenes de guerra porque en una foto aparecen riéndose, sonrientes frente a una situación que es evidentemente desgraciada, como es el ataque a una población, por esta razón pueden ser juzgados. Cierto es que en los otros conflictos que han habido en los últimos años, desde que existen las redes sociales, pues en muy pocos casos han habido condenas a soldados simples y llanos o a oficiales que se han vanagloriado de sus tonterías en las redes sociales. Pero quizás algunos recuerden nombres como el de Abu Ghraib en Irak, con soldados británicos torturando a prisioneros iraquíes. Así que, bueno, esperamos de que esto evite de que estas situaciones, como decimos, estúpidas, irresponsables, no vayan más allá y estas personas no salgan del país hasta que esta situación se solucione de otra manera.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este martes que en junio de 2025 organizará, conjuntamente con Arabia Saudí, una conferencia internacional sobre la creación de un Estado palestino. Macron, que realizó este anuncio durante su visita a Arabia Saudí, aclaró que su país no reconoce de momento a Palestina como Estado. Hay voluntad de hacerlo, pero en el momento que sea útil, cuando provoque movimientos recíprocos de reconocimiento, recalcó. El presidente francés no detalló dónde se realizará esta conferencia, pero confió en que sirva para que los próximos meses se multipliquen las iniciativas diplomáticas para llevar a todo el mundo en el mismo camino. Macron señaló también que el objetivo es que se produzca un movimiento de reconocimiento hacia Israel, lo que permitirá dar respuestas en términos de seguridad al Estado hebreo. Hay que convencer de que la solución de dos estados es también pertinente para Israel, agregó el presidente francés.
Bueno, la verdad que Israel está en esa tesitura desde hace por lo menos 30 años, desde los acuerdos de Oslo, que se hablaba que iba a haber un reconocimiento recíproco. Lo que pasa que por parte de Palestina nunca han querido reconocer plenamente al Estado de Israel, ni siquiera la autoridad palestina, aunque de hecho ellos mismos forman parte de esa realidad, ¿no? Como territorios administrados dentro del país llamado Israel. Y el problema no es con la autoridad palestina, básicamente, que se podría reconducir por ahí, sino que estamos hablando de que actualmente pues, se mantiene una guerra con un grupo terrorista Hamás que no reconoce ninguna opción de dos estados, sino solamente un estado musulmán. También Hezbollah, que está fuera de los límites de Israel, que nunca han sido palestinos y que pertenecen, por lo tanto, al Líbano, pues atacan a Israel tratando de que este país desaparezca. Y estas exigencias maximalistas están teniendo cada vez más éxito en la calle palestina. Eso es otra desgracia. Hemos visto desde hace ya un par de años, por lo menos, unas movilizaciones y ataques frecuentes, prácticamente cotidianos, en ciudades del norte de Cisjordania, especialmente Tulkarem, en las cuales la calle está en contra no solamente del Estado de Israel, sino también de una autoridad palestina cada vez más debilitada. Entonces, entendemos que las intenciones pueden ser loables en intentar que haya un reconocimiento mutuo, pero esto se ha estado intentando durante 30 años y resulta un poco llamativo que justamente en el momento en que Israel está tomando la iniciativa para defenderse es cuando se trata de que todas las naciones del mundo se sumen a una iniciativa para presionar a Israel a adoptar decisiones que ahora en caliente con la situación que se vive en la Franja de Gaza especialmente, pero también en Cisjordania, quizás no sea el mejor momento para hacerlo. Si se logra con un reconocimiento mutuo, pues bienvenido sea, pero los que están a favor de un reconocimiento mutuo entre Israel y un país llamado, que debería llamarse Palestina, son aquellas naciones que justamente están en contra de aquellos que han atacado a Israel, es decir, el eje iraní, el eje chiita, los que están a favor del reconocimiento de Israel, o ya lo han hecho en la práctica, como Emiratos Árabes Unidos, Bahrein o Marruecos, o están en la lista para hacerlo apenas termine este conflicto, como Arabia Saudita y otros muchos que seguramente le seguirán.
Los partidos de oposición de Corea del Sur presentaron una moción para destituir al presidente Yoon Suk-yeol por la impactante y efímera ley marcial que obligó a tropas fuertemente armadas a rodear el Parlamento antes de que los legisladores escalaran los muros para reingresar al edificio y votaran por unanimidad levantar la orden. Para destituir a Yoon se necesitaría el apoyo de 2/3 del Parlamento y al menos 6 jueces de los 9 miembros del Tribunal Constitucional tendrían que respaldarlo. La moción, presentada conjuntamente por el principal partido de la oposición, el Partido Demócrata, y 5 partidos de oposición más pequeños, podría ser sometida a votación el viernes. Los principales asesores y secretarios de Yoon ofrecieron renunciar colectivamente y los miembros de su gabinete, incluido el ministro de Defensa, también enfrentaban pedidos de renuncia, mientras la nación luchaba por darle sentido a lo que parecía ser una maniobra mal pensada. En su discurso, en el que anunció la abrupta orden el martes por la noche, Yoon prometió eliminar a las fuerzas antiestatales y siguió criticando los intentos del Parlamento de destituir a funcionarios clave del gobierno y a fiscales de alto rango. Pero la ley marcial duró solo unas 6 horas, ya que la Asamblea Nacional votó para anular la orden de Yoon y la declaración se levantó formalmente alrededor de las 4:30 de la madrugada durante una reunión del gabinete.
Bueno, no sé si a ustedes les habrá pasado, pero yo cuando leí esta noticia al principio me costó creer de que se hablaba de Corea del Sur. Digo, igual ha pasado algo en Corea del Norte, pero Corea del Sur es un país que lleva desde los años 50 con una gran estabilidad democrática y apoyada sin paliativos por Estados Unidos, cosa que aquí parecía que de pronto estaba pasando algo muy extraño, ¿no? Algo que es más típico de algunos gobiernos de Sudamérica, como hemos visto, yo que sé, en Perú, en Bolivia, pero no en Corea del Sur, que es una potencia económica y que se encuentra en un sitio bastante clave y comprometido, no solamente frente a Corea del Norte, sino también al gigante de China, ¿no? Bueno, así que esto parece haber sido una maniobra muy extraña y muy extrema tomada por un personaje, porque ahora ya más que un político, podemos llamarlo así, el personaje este Jun Suk Yeol, que de pronto se pilló un cabreo y sacó algo de la propia constitución de Corea del Sur, diciendo de que declaraba el estado de emergencia, que llamaba al ejército. Bueno, el ejército se presentó ahí, pero yo creo que tampoco se lo creían mucho, ¿no? Y bueno, tardaron apenas unas horas los políticos en reorganizarse, incluso trepando, como dicen, escalando los muros para volver a entrar al edificio del Parlamento, a la Asamblea, y votar en contra de esto o detener para que haya una moción de censura. Bueno, esto se retiró después de 6 horas y parece ser que ahora hay una situación paradójica que sigue al frente del país, por lo menos hasta el viernes, un presidente que no quería compartir el poder con nadie en su país y al que pues lo más probable es que tenga que terminar renunciando, y no solamente eso, sino apareciendo en los libros de historia de Corea del Sur como una vergüenza. Estas cosas pasan en varios sitios, o sea, parecían que esto era algo de países a los que generalmente se los denomina tercermundista, pero parece que es un fenómeno que trasciende las fronteras.
Con esta noticia finalizamos el informativo de hoy aquí en Radio Sefarad. Les esperamos ya la semana que viene.